El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Tenemos sed de ti. Queremos conocerte. Queremos saber cómo eres tú. Queremos que tú te metas en nuestra vida y que nos cambies, que nos sacudes, que nos hagas más y más como tu Hijo Jesucristo. Queremos que el mundo vea que tú vives, que tú existes, que te importan las cosas de las personas en la calle. Y te amamos, Señor. Pedimos que seas glorificado esta tarde. Queremos abrir nuestras vidas, abrir nuestras mentes a ti en el nombre de Jesús. Amén. Como dije la semana pasada, estaba haciendo un estudio sobre creer a Dios, ¿no? Y si queréis poner la transparencia, vamos a empezar con nuestro escudo de fe. A ver si todos nos acordamos. ¿Esto va a funcionar o testing 1, 2? Si voy para acá, ¿qué tal? ¿Bien? Uy. ¿No va a funcionar? ¿Agarro el otro? Vale. ¿Quién se acuerda de nuestro escudo de fe que vamos a aprender por memoria? A ver, número uno, ¿yo o qué? Dios es quien dice que es. Lo que dice que puede hacer. Quien Dios dice que soy. Todo lo puedo en Cristo. Y la palabra de Dios está viva y actúa en mí. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a creerle a Dios. ¿Vale? Voy a creerle a Dios. Entonces, la primera cosa ya lo podéis apagar y lo vamos a hacer otra vez. Luego va a haber examen la semana que viene. ¿Por qué? Porque queremos que sea parte de nuestra vida estas verdades, que sean parte de nuestra vida. Pero todo lo que creemos de Dios gira alrededor de la primera cosa, de que Dios es quien dice que es. Si no, pues realmente estamos aquí pues matando el tiempo, ¿no? Para vernos, para pues saludarnos, pero Dios es quien dice que es. Y vamos a la palabra esta tarde y vamos a ver la conversación que Cristo tuvo con Pedro, y vamos a preguntarnos preguntarnos las mismas preguntas que Cristo le preguntó a Pedro. Entonces vamos a invitarle al Espíritu Santo también que nos pregunte estas preguntas que Cristo hizo a sus discípulos. Y todo el estudio que vamos a seguir haciendo en estas próximas semanas, como dije, gira alrededor de esto. Entonces, cuando vamos a leer en Mateo está en el Nuevo Testamento. Mateo 16. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La primera pregunta que pregunta Cristo a los discípulos es, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué dice la gente acerca de Dios? Pregunta número uno. ¿Qué dice? A nosotros la opinión pública pues nos afecta mucho. Escuchamos lo que dicen los demás. Y claro, hay una variedad de opiniones que van desde que no hay Dios, no existe, nunca ha existido, jamás existirá, hasta la opinión cristiana o la opinión más fundamental de que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios es el Dios de la Biblia. Y tenemos opiniones muy, muy variadas entre estos dos extremos, por llamarlos así, ¿no? Y yo creo que realmente el no creer que Dios existe toma más esfuerzo que el creer que sí, que Dios existe. Y hay algunas personas que se enfocan mucho para convencerse, ¿no?, que Dios no existe, porque claro, es mucho más cómodo si no existe, pues podemos vivir como queramos, ¿no? Pero somos creados cuerpo, alma y espíritu, y esa parte de nosotros, nuestro espíritu, fue creado para poder conocer a Dios. Y cada ser humano nace con el anhelo, con el deseo de conocer a Dios. Todas las culturas del mundo vemos que intentan satisfacer ese deseo, intentan buscar esa respuesta y buscan, ¿por qué? Porque Dios ha puesto, dice en Eclesiastés, Dios ha puesto en el corazón del hombre la eternidad. Ahí está, ha puesto en nosotros la eternidad. Y nuestro espíritu tiene la capacidad de conocer a Dios. Tiene el deseo de conocer a Dios. Y muchos escuchamos, ¿no?, cómo habla la gente de Dios, el de arriba, ¿no?, como si fuera el que viviese en el ático. Me dijeron una vez, oye, tú que estás más cerca al de arriba, pide no sé qué. Dije, mira, el de arriba, a lo mejor estás más cerca tú, ¿no?, porque yo el de arriba no lo conozco. ¿De quién hablas? De Dios. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Pero el de arriba, y hablan de Dios de una manera tan... tiran su nombre por ahí, blasfeman con el nombre de Dios sin saber realmente de quién hablan. Lo tratan con tan poca delicadeza, ¿no? O parece que es un abuelo majo pero desconectado, ¿no? Viejito, majo, ¿no? Pero claro, él ya no se entera de muchas cosas y está viejito, ¿no? Entonces, ¿y con qué facilidad la gente dice, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío? Ya es como decir jolines o lo que sea, ¿no? Dios mío, no tiene ningún sentido, ningún nada, ¿no? Y no tenemos idea del quien realmente respalda ese nombre. Ahora, en la Biblia, los que le conocían de verdad, los que le conocían de cerca, tenían como una mezcla de asombro y reverencia y cariño, ¿no? Era una mezcla muy, muy, muy bonita que muchas veces no entendemos y no logramos. A ver, pero el nombre de Dios nos asombra, debe llenarnos con reverencia, con asombro. Los hebreos tenían tanta reverencia hacia Dios que ni pronunciaban su nombre, porque entendían quién era y lo grande que Él era. Ahora, nosotros queremos explicar a Dios en un libro, ¿no? Nos frustramos porque no le entendemos. Queremos poder meterle entre dos pastas de un libro, leerlo, captarlo, entenderlo. Y entre más a veces que lo intentamos entender, más lo encogemos, más pequeño se hace nuestro Dios. Le quitamos lo milagroso, le quitamos lo asombroso. Y si le quitas lo asombroso, lo milagroso, pues ¿qué tienes? No tienes casi ni Dios. Lo minimizamos intentando que se porte como nosotros queramos que se porte. Es que Dios, si ese es Dios, yo no le quiero servir. Yo he oído eso. ¿Y quiénes somos nosotros? Dice la Biblia, ¿va a decir el vaso al alfarero, tú qué haces? Pero nos enfadamos, nos frustramos, porque no podemos meter el Dios del universo en nuestra mente. yo le estaba diciendo a Paco antes de la reunión, yo ni puedo programar mi móvil, ¿cómo voy a entender yo a Dios? ¿Mm? Pero no, y a lo mejor tú puedes programar tu móvil, pero ¿a qué? ¿Tu máquina de vídeo no está programado? Ahí está, ¿no? Yo, hace unos años vino una, estábamos en casa de un amigo, había comprado un microondas y dijo, yo voy a aprender cómo funciona esto. Sacó el manual, era así tocho, ¿no? Dijo, no, tengo más tiempo para leer Ana Karenina. Y lo tiró, ¿no? Porque no, pero queremos nosotros entender en esta mente tan finita, queremos meter a un Dios eterno, todopoderoso, que siempre ha existido, que siempre va a existir. Nosotros que habitamos en un polvito de planeta, en un polvito de galaxia, en un polvito de universo, y nosotros somos menos que polvito, y pensamos que tenemos el derecho de entender todo lo que Dios es. Y no podemos. Y sabes, no pasa nada si no entendemos todo. No lo tenemos que hacer común. Él nos cuenta mucho acerca de él mismo, pero hay cosas que jamás entenderemos, ¿no? Nunca estará nuestra mente, nunca cabrá en nuestra mente la enormidad de nuestro Dios. Tenemos que reconocer que hay cosas que nunca vamos a entender. Ahora, si en tu búsqueda de Dios, si en tu estudio de Dios, Dios se ha, al intentar definirlo, se ha hecho más pequeño, nos hemos engañado. Hay gente que creen que Dios es grande y empiezan a estudiar, empiezan a leer y de repente ya no tienen el Dios grande que tenían. Entonces se han engañado. Porque nunca captaremos su grandeza. ¿Crees que es grande? Pues es más. ¿Crees que es maravilloso? Es más. ¿Crees que es bueno? Es más. Es más. Es un Dios impresionante. Y somos afectados por quien creemos que Él es. Y si queremos que cambie nuestra fe, necesitamos desafiar nuestra fe. No quedarnos siempre, desafiar nuestra fe. Cristo dijo, ¿quién piensan o quién dicen los hombres que soy? Luego dice, ¿quién dices tú que soy? Ahora vamos a poner un ejemplo. Tengo esta butaca muy viejita que la voy a poner aquí. Que esto que falta se comió un perro que se llamaba Lady hace muchos años. Que la regalé enseguida porque o ella o yo, gané yo. Y vamos a hacer una historia de una persona ficticia y se llama María. Y bueno, no existe, pero sí existe porque está en todas las iglesias del mundo, aquí también seguro. Y María pues nace y la llevan a la iglesia. Y María ve que la iglesia es para el domingo. No le dicen, no, María, Dios solo es para el domingo. Pero se empieza a dar cuenta, ¿no? Que Dios, que las cosas espirituales son cosas del domingo. Y que durante la semana, que Dios realmente, pues, no se menciona, ¿no? Que no se dice mucho de Él. Que Él no tiene nada que ver en la vida diaria. Que en las cosas cotidianas. Que él no tiene nada que ver realmente. Entonces él es de domingo, hablan de él personas especiales, y María ya a los 4 o los 5 años, ella empieza a creer o se da cuenta de que Dios es un Dios impráctico, poco práctico. Entonces María pues va creciendo, y un día ella está jugando, está en el campo, han salido al campo, y bueno, ve una puesta de sol fabuloso, ella tiene como 7 años más o menos, está el río, están los pajaritos, y ella está asombrada con la belleza, y Dios le dice, María, tú eres una persona especial. Y María
va a su abuela y dijo, abuela, ¿sabes qué? Que yo creo que Dios me ha dicho que yo soy una persona especial. Y la abuela la coge y le dice, María, María, no quiero desanimarte, pero Dios no habla así a todo el mundo. Dios tiene personas específicas, personas especiales con los quienes Él se comunica. Y yo sé que a lo mejor tú pensaste que Dios te habló, pero no empieces a pensar que Dios a ti te habla, porque Dios no habla a todo el mundo. Entonces María empieza a ver que Dios no solo es un Dios impráctico, también Dios es un Dios impersonal. Entonces, pues va creciendo María, tiene como 12 años más o menos, y se enferma a su abuelo, y ella está en una reunión, algún sitio, y dicen, yo quiero que oren por mi abuelo, porque está muy enfermo. Entonces, pues le dice la profesora o la no sé quién, le dice, mira, Dios puede sanar, pero no creas que siempre sana. No quiero que te desilusiones. No quiero que empieces a... Entonces, voy a orar, pero si no pasa nada, no te asustes, si no te desilusiones. Entonces, pues aquí tenemos a María, ¿no? Que no es solo Dios, un Dios impráctico para el domingo y festivos, sino que Dios es un Dios impersonal. Y también Dios es un Dios mal dispuesto, que puede, pero a lo mejor no quiere. Pues aquí está María con su Dios, creando su Dios. Llega, le dicen, sí, queremos que tú vayas a clase de religión, porque somos nosotros cristianos. Entonces, en el colegio, ella toma clase de religión y clase cristiana, ¿sabes? El chico que da la clase, y esto ocurrió en nuestra casa, ¿no? Era practicante católico, majísimo, pero él les dijo a los niños que realmente el Dios de la Biblia, que la Biblia eran fábulas y que realmente pues eran para darnos buenas ideas, era para darnos una cierta ética, pero que realmente no podías pensar que la Biblia era verdad. Pues entonces María tiene un Dios impráctico, tiene un Dios impersonal, tiene un Dios que no quiere hacer lo que puede hacer, y luego tiene un Dios común, un Dios normal. Le dicen que Dios es un Dios como todos los demás, que todos es el mismo, que les llamamos por diferentes nombres. Entonces, ¿qué tiene María? El Dios impráctico, impersonal, el mal dispuesto, el Dios común. Y luego, cuando ya es mayor y está en la con sus amigos o en la universidad o donde sea, pues le cuentan que Dios es impotente, o hubiera hecho algo con la maldad en el mundo. Y así está Dios, el Dios de María, y sin querer, María ha creado un Dios en su propia imagen que no tiene nada que ver con el Dios verdadero. María confió en lo que le dijeron otras personas y terminó sin Dios, solo una idea, solo un ídolo. Y nosotros en nuestras vidas reflejamos al Dios que creemos. Vamos a leer en Salmo 135:18. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serían semejantes a ellos. Lo reflejamos en nuestra propia vida, porque ¿qué pasa? Llega un día
que María no puede con su vida. A lo mejor está viviendo a base de pastillas, hay problemas enormes, la universidad la abruma, lo deja, va de problemas en problemas. Pero María, ¿qué? No tiene fe. ¿Por qué? Porque no tiene Dios. No tiene a quién acudir porque el Dios que ella ha creado no tiene ojos, no tiene oídos y no la puede socorrer. Y a lo mejor ella sigue yendo a la iglesia. A lo mejor ella está aquí esta tarde. Que dice que cree, pero que realmente se ha quedado sin nada. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el mío? ¿Es el Dios de la palabra? ¿O no tienes fe porque ya no te queda Dios? ¿Cómo es? Jeremías 10:4. Yo nunca había visto este versículo en mi vida hasta esta semana. No sé, lo acaban de poner, es nuevo. Dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran, para que no se mueva, como los espantapájaros de un pepinar. Sus ídolos no hablan. Otra versión dice, como el espantapájaro de un campo de pepinos es su Dios. Y muchas veces nosotros ya no tenemos Dios, tenemos un talismán. Y esperamos que quizá nuestro espantapájaro asuste por lo menos un que otro demonio que vuela por nuestras vidas, ¿no? Pero no creemos que Dios es poderoso, que Dios quiere, que Dios puede meterse en nuestras vidas y en nuestra situación. Nuestra fe jamás va a ser más grande que el Dios que tenemos, jamás. La palabra enseña que Dios confía poder sobrenatural a los que creen que Él es quien dice que es. Vamos a leer en Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador. La otra versión dice galardonador. Me asustó esta palabra, que no lo esperaba. De los que le buscan. Dios da recompensa a los que tienen fe. Y vamos a mirar otra vez aquí donde leímos al principio, en Mateo 16, lo que le dice Cristo a Pedro, cuando él dice, respondiendo en el versículo 16 del capítulo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, Hebreos 11:6 dice, el que cree. Algunas traducciones dicen, el que cree que Dios existe. Otras traducciones dicen, el que cree que Dios es. Que Dios es. No solo que existe, porque dice en Santiago que hasta el diablo cree que existe y tiembla. Así que cualquier persona puede creer en la existencia de Dios. Pero creer que Dios es, creer que Dios es qué, que Dios es todo lo que Él dice que es. Dios es quien dice que es. Yo creo, vamos a decir, creemos que tú eres Dios, que Dios es. Entonces, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, parece que Cristo le dijo,
por esta revelación, por esta fe, yo te voy a dar las llaves del reino. Voy a darte un poder más allá de lo que tenías, más allá de la persona normal que no cree. Parece que nos dice que por creer la revelación que Cristo da, un poder sobrenatural le fue otorgado. Y nosotros también, yo creo que por la fe, cuando nosotros creemos en la revelación de Dios, en lo que Él es, entonces el poder para creer, el poder para atar, el poder para desatar, lo tenemos. Dice Cristo, dice, Dios se ha revelado a ti, ¿no? Y cuanto tú crees que Él es, Él te confía autoridad. Me gusta esa palabra, te confía autoridad. Él tiene confianza en darte autoridad. Eres Pedro, y todos los que han estudiado un poco saben que Él dice, eres Pedro. Y esta palabra en griego, eres Petros, o eres una piedra, ¿no? Sobre esta roca, o esta petra, esta roca enorme, construiré mi iglesia. Ahora, algunos creen que Cristo dice, tú eres piedrita y sobre piedrota, yo, ¿no?, voy a construir mi iglesia. Otros piensan que dice, tú eres piedrita y sobre la piedra o la declaración que tú has dicho, que tú eres el Mesías, que tú eres hijo del Dios viviente, yo voy a construir mi iglesia. Pues es más o menos lo mismo, ¿no? Que Dios sobre sí mismo, sobre la declaración de que Él es Dios, construye algo fuerte que las mismas puertas del infierno no pueden contra Él. Y nosotros somos parte, ¿no?, de esa iglesia. Ahora, en los tiempos de Jesús, dice, yo te voy a dar las llaves. En los tiempos de Jesús las llaves eran algo importante. Ahora todo el mundo tiene llaves, especialmente en este local, ¿no? Es que ha habido líos de llaves. Pero bueno, las llaves eran algo importante. Significaba que tú tenías autoridad. Significaba que el amo tenía confianza en ti. Tú tienes las llaves. Eso quiere decir, tú puedes entrar, tú puedes salir, tú puedes dejar entrar, tú puedes entrar, sacar provisiones y dar. Había confianza en ti. Y cuando Dios nos dice, yo te doy las llaves del reino, Dios tiene confianza en nosotros. Y dice, lo que atas en la tierra, ¿qué es eso? Lo que tú decides atar en la tierra, ya está hecho en los cielos. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo, 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 y Cristo está diciendo, ya está hecho, ya está hecho. Tú toma autoridad, tú hazlo, tú desata, tú ata. Es mi deseo, si es el deseo de Dios, ya lo tenemos, ¿no? Él busca mayordomos que creen que Él es el que dice que es. Y que dicen, véngase tu reino, Señor. Como tu reino está en el cielo, aquí lo queremos ver. Como tu voluntad está hecho ahí, aquí queremos ver tu voluntad. Pregunta número 3. ¿Quién dice Dios que es? Dios se revela a nosotros de dos maneras principales. Uno, por su palabra. La otra, por sus obras. Y conforme vamos conociendo la palabra de Dios, aquí es donde Dios se nos revela. Tú no conoces a Dios, búscale. No preguntes al vecino, no preguntes a tu amigo, busca. Busca, busca al Señor. Él desea revelarte a ti a través de su palabra. Amo la palabra de Dios. Aquí está la vida. Aquí está la vida. Aquí está la vida. En vez de agarrar el teléfono, coger el teléfono y llamar a tu mejor amiga para que ore por ti, abre la palabra de Dios.
busca las promesas del Señor. Ponte firme sobre lo que Dios ya ha dicho. Desata en tu vida lo que Dios ya ha desatado para ti. Ata en tu vida lo que Dios ya ha atado. Tú tienes la autoridad en la palabra de Dios cuando tú crees la revelación que Cristo es Hijo viviente de Dios, que Dios es quien Él dice que es, que Dios no es un Dios que hemos creado nosotros con nuestras propias ideas, sino que Dios es Dios de la Biblia. Y vamos a terminar con estos versículos en Salmo 110. No creo, creo que es 100, ¿eh? Lo apunté 110, pero creo que es 100. Es 100. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Dice, sabed que Él. Otra traducción dice, reconoced que Él es. Otra traducción dice, conoce que Él es. Él es el Señor. Él es Dios. Él aquí, cuando está todo en capítulo, digo, en mayúsculas, Señor, en los salmos, en algunas traducciones, quiere decir, Él es Yahvé. Él es el Dios. Cuando se invocaba a Yahvé, estabas recordándole del pacto que Él había hecho con la raza humana, del pacto que Él ha hecho con nosotros. Señor, Tú eres Dios. Yo reconozco que Tú eres Yahvé, el del pacto. Y le recuerdo y le reconozco como Él es, y todo lo que Él es, y todo lo que Él ha hecho. Reconocemos, Señor, quién eres Tú. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré Tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días Te bendeciré y alabaré Tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y Su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. Una generación alabará Tus obras a otra generación y anunciará Tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de Tu majestad y en Tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de Tus hechos portentosos y yo cantaré Tu grandeza. Dios es grande para ti, es más. Dios es milagroso, es más. Dios puede, pues puede más. Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y si nosotros no tenemos fe, quizá es porque no tenemos Dios. Y necesitamos conocerle de nuevo. Quizá por primera vez. A lo mejor tú estás aquí y tú dices, yo jamás realmente, yo no creo, yo no sé si yo creo. Toma un paso de fe. Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Dios quiere revelarnos su grandeza. Dios quiere meterse en nuestras vidas. Desde la semana pasada, cuando hablamos acerca de Señor, aumenta mi fe. ¿Has estado pidiendo, Dios, aumenta mi fe? Dios, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a ver a Dios como es. Y cuando empezamos a ver cómo es Dios de verdad, nuestra fe va a aumentar y aumentar. ¿Necesitas un milagro esta noche? Yo sí. ¿Necesitas una contestación de oración? ¿O todo está cubierto? No, no. Mira, aquí. Dios está aquí y Dios es grande. Y Dios no es un Dios impersonal y Dios no es un Dios mal dispuesto. Dios está
aquí y vamos a creerle esta tarde por grandes cosas. Manuel, no sé si está Tony, pero si puedes pasar tú. No, está bien. Dorita, da igual. Vamos a enfocarnos en la grandeza de Dios. Si tu Dios es chiquitito, di Señor, tú eres muy chiquitito. Te he reducido a esto. Y quiero que tú me muestres realmente lo grande que tú eres. Dios quiere resolver situaciones imposibles. Dios quiere tocar cuerpos enfermos. Dios quiere sanar emociones dañadas. Dios está aquí para moverse entre nosotros. Porque Él es. Él es. Él es todo lo que Él dice que es. Te amamos, Señor. Te damos gracias porque tú eres todo lo que dices que tú eres. Tú eres tan grande. Tú eres tan bueno. Tú eres tan maravilloso. Nosotros declaramos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Que no eres un Dios muerto, eres un Dios vivo. Que quiere, desea obrar en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Vamos a hacer algo diferente esta tarde. Si tú tienes una necesidad, levanta tu mano. Ahí donde estás. Ahora, los que están alrededor, pon tu mano en el hombro de la persona que tiene la mano levantada y vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar los unos.